¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
A medida que la derrota de los extremistas en Siria se hace cada vez más palpable, siendo la provincia de Idlib su último bastión, hay cada vez menos dudas sobre quién es quién en ese conflicto que ocupa las portadas internacionales durante ya casi una década y el cual provocó centenares de miles de muertos, millones de refugiados y unos daños infraestructurales incontables. Cuando queda tan solo un paso para poner fin a esa pesadilla, Estados Unidos deja claro que no lo va a permitir.
De cara a la batalla final contra los terroristas de las fuerzas gubernamentales sirias con el apoyo de Moscú y Teherán, Estados Unidos está aumentando su despliegue naval militar en la zona. Según The Wall Street Journal, el presidente norteamericano Donald Trump está barajando atacar, además de las tropas de Damasco, a las unidades rusas e iraníes. El pretexto sería un ataque químico que se perpetraría por el Estado Islámico y del cual se tiene previsto responsabilizar a Bashar al-Assad, según datos operativos provenientes de Rusia.
Wadi Calvo, especialista argentino en África, Oriente Medio y Asia Central, expuso sus criterios al respecto en entrevista con nuestro reportero Víctor Chernovsky.
La política permanente de los Estados Unidos, mantener focos latentes en torno a los intereses geopolíticos de Rusia por alguna cuestión parecida, es que no se resuelve nunca la cuestión en Afganistán, donde permanentemente siguen llegando terroristas al norte de Afganistán amenazando naciones musulmanas que fueron parte de la Unión Soviética, y conociendo la triste historia del terrorismo islámico en Rusia, no es para tener de soslayo esa situación. Y Siria, sin duda, es una cuestión muy parecida. 8 años el mundo estuvo en atención respecto a la cuestión siria. Pensemos que allí nació el Estado Islámico, que luego se expandió por muchos países del mundo, pero allí nació en la frontera con Irak, y ahora cuando se lo está a punto de vencer, surgen nuevamente posibilidades de que este grupo guerrillero, todo muy entre comillas, pudiera intentar nuevamente tomar ciertas ciudades sirias, ciertos pueblos, es decir, evidentemente están recibiendo refuerzos justamente para mantener ese foco de tensión permanente, para que pueda existir algún ataque químico nuevamente, otra vez con la misma historia de siempre, de la que van a culpar al presidente Bashar al-Assad, de la que van a culpar al presidente Putin, y nuevamente el foco de atención en Siria, en Afganistán, nunca cerca de Occidente, siempre a las puertas de Rusia, porque Rusia es el gran enemigo a vencer por parte de los Estados Unidos, prácticamente lo fue a lo largo de todo el siglo XX y sigue siéndolo a lo largo del siglo XXI. Me parece un desafío muy fuerte para Estados Unidos y para Occidente querer poner de rodillas a Rusia cuando pensaban que la iban a desarmar después de la caída del bloque socialista. Se dieron cuenta que no pudieron y no van a poder ahora, pero seguirán intentando. Con Trump presidente o quien lo suceda, seguirán intentando este plan permanente de desestabilización de la paz mundial, porque ahí está el negocio, en el negocio de las armas, los negocios políticos de los Estados Unidos interviniendo en diferentes naciones del mundo. Ese es el gran negocio y seguirán por ese camino.
¿Usted qué opina, teniendo en cuenta todo ese contexto preocupante que estamos observando? Por un lado, probablemente se puede hablar sobre avances en Siria. Idlib resulta que es el último bastión, ¿no?, de los extremistas y terroristas. Por un lado, por otro lado, Estados Unidos está aumentando su presencia y parece que está poniendo palos, así diremos, en la rueda de todo ese proceso para que Siria por fin vuelva a la paz, ¿no? ¿Usted cree que, no obstante, Siria vuelva a la paz o le parece que ahora mismo es bastante prematuro, incluso sería demasiado demasiado optimista hacer, digamos, un pronóstico como este. ¿Qué le parece?
No sé si sería demasiado optimista, pero sí considero que es prematuro. Y hay algo más que quería decir. Esta mañana hubo algunos cables, alguna información, que hablaba de la movilización de material militar de parte de Turquía hacia la frontera con Siria. Es un elemento a tener en cuenta, considerando la actuación de Turquía respecto al conflicto sirio y este movimiento de armamento y tropas hacia la frontera no es tampoco una pavada para no tener en cuenta, ¿no es cierto? En Siria los derrotados no fue el Daesh, los derrotados fue esta entente occidental de donde participó Israel, donde participó Arabia Saudita, donde participó Qatar. Esos son los verdaderos derrotados y sin duda van a vender muy cara esa derrota. Creo que el pueblo sirio posiblemente vuelva a sufrir el recrudecimiento de la guerra, ¿no es cierto?
Nos atendió asimismo el analista español Javier Colomo Ugarte, doctor en geografía e historia.
Es prácticamente el último bastión de terroristas que se han ido agrupando en esa zona, además, porque los distintos acuerdos que han ido llegando en otras partes de Siria, pues uno de los acuerdos era que los terroristas llegaban a un acuerdo con el gobierno sirio en el que se trasladaban a esa región con sus armas ligeras, no con las pesadas, y dejaban libres otras zonas, ¿no? Entonces, claro, ahí se han ido acumulando y hay una concentración, ¿no?, importante de estos insurgentes, ¿no? Ahora el tema está en que ese es un foco que el gobierno sirio tarde o temprano tenía que acometerlo y lo tiene que acometer, y creo que está concentrando fuerzas, lo mismo que está haciéndolo Rusia. La cuestión está en que si desaparece ese foco, prácticamente la presencia occidental o de los países de la OTAN, ¿no?, en este caso de los más importantes, en el Oriente Medio va a quedar muy, muy relegada, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú erradicas el último foco, la guerra está acabada. Pero mientras ese foco persista un año, dos años, o el tiempo que fuere, siempre existen las posibilidades de la desestabilización y, digamos, de mantener una constante, ¿no? Entonces, solo cabe la derrota total. No hay alternativas, no se puede contemporizar, ¿no? Entonces, no cabe más alternativas que la victoria total. Y a partir de que haya una victoria militar, entonces vienen los acuerdos políticos. Pero no puede haber negociaciones, digamos, políticas serias hasta que no haya una victoria militar, ¿no? Y claro, una victoria militar supone también la relegación de las fuerzas de la OTAN. La capacidad de respuesta que pueden estar argumentando, pues por ejemplo, yo he leído en DW, ¿no?, de Alemania, ¿no?, que Alemania está considerando participar a petición de Estados Unidos en una intervención militar, lo dice la ministra de Defensa alemana, en caso de que hubiese un ataque típico que se está anunciando, digamos que como la crónica de un ataque anunciado, porque se está anunciando ya y se está preparando el teatro de operaciones como un montaje, pero digamos la prensa occidental eso lo está tapando y ellos siguen dando por supuesto que tienen que tener un pretexto para atacar, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien la posición del gobierno sirio y, en este caso, de las fuerzas aliadas, ¿no?, principalmente de Irán, Hezbollah y Rusia, ¿no?, pues se replieguen, ¿no?, ante una posible confrontación, ¿no?, de mayor escala, ¿no? Y entonces, pues bueno, que lo único que pretendan es amagar, que es una táctica muy típica de Trump, ¿no? Digamos, de alguna manera es como el palo y la zanahoria, ¿no? O sea, que porque por un lado intenta castigar y por otro lado dice que quiere negociar, por ejemplo, en el caso de Irán, ¿no? Pero en el caso de Siria y de las fuerzas que están apoyando al gobierno sirio, mi opinión es que hay que ir a por todas. O sea, no hay otra alternativa. Otra cosa es que se haga con la mesura y con las medidas que se puede. O sea, si uno tiene un enfrentamiento más a escala global, está retrocediendo, entonces tiene que estar preparado para todas las circunstancias. Y no cabe otra alternativa, en mi opinión, en Siria, que la victoria militar total. No cabe otra. Y entonces, las consecuencias que pueden tener en el caso de que desde los servicios de inteligencia de la OTAN ordenen a los que tienen que hacer el montaje, digamos, del ataque químico, ¿no?, que parece ser que ya tienen niños capturados y armas ya preparadas para hacer todo el montaje, ¿no?, la contestación que puede haber misilística, porque no puede, digamos, de fuerzas terrestres no es posible, ¿no?, por parte de los países de la OTAN, ¿no? No sabemos en qué medida eso puede producirse, digo, en qué magnitud. Sigo opinando, o sea, es mi opinión, que Siria precisa de una victoria militar total. Y a partir de ahí, las negociaciones políticas girarán y podrán ir. Mientras exista un foco importante, eso seguirá desestabilizado.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?